Día, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos de esta forma esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Y en estos 30 minutos vamos a conocer la opinión del hermano, el activista Carlos Payá, con respecto al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tendremos también y conoceremos la situación que están enfrentando presos políticos del 11J. Tomás Cardoso estará con nosotros más adelante con lo que tiene preparado en Cuba al Día. Y por supuesto que tendremos informaciones desde diferentes partes del mundo. El equipo aquí continúa con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora es Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y recuerde usted siempre mantener la sintonía con Martí Noticias a través de nuestras redes sociales. Y también estará con nosotros en nuestra página web de martinoticias.com. Así que vamos a comenzar ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Los cubanos ponen en duda la recuperación que el gobierno anuncia ante las afectaciones en el oriente y centro del país. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Cubanos no esperan una efectiva recuperación tras los daños ocasionados por las intensas lluvias que provocaron inundaciones en el oriente y centro del país y que han dejado, según información oficial, 6 personas fallecidas y cuantiosos daños en viviendas, viales y líneas férreas. José Luis Acosta, desde la ciudad de Camagüey, sobre el tema, dijo a Martí Noticias.
No, yo no lo creo. Si ellos no resuelven el problema del hambre, que es diaria y hace ya más de 2 o 3 ciclones que todavía le dé lo prometido a las personas damnificadas, así que no creo que ellos resuelvan nada en esta casa.
Durante una reunión de chequeo de la recuperación encabezada el lunes por el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, se informaban 2 fallecidos en la provincia Granma, donde 129 personas fueron rescatadas. Se habló de otros 2 fallecidos en la provincia Camagüey, mientras en Las Tunas una persona perdió la vida en las inundaciones, al igual que en Santiago de Cuba. El total de viviendas afectadas ronda las 1.156 entre daños totales y parciales, según informaron los respectivos gobiernos provinciales. En el encuentro, Díaz-Canel expresó: todo lo que vayamos a hacer tiene que quedar mejor que como estaba, algo que queda en una gran interrogante, según expresó a Martí Noticias el opositor Jorge Cervantes, quien se encontraba junto a su madre en la ciudad de Las Tunas, en un reparto que fue afectado por la crecida de un río cercano.
Lo que sabemos nosotros, la población, las víctimas, lo que sí sabemos es que no existe en el gobierno la voluntad de ayudar. Es propaganda. ¿Por qué? Porque cuando usted camina por los campos, por los barrios marginales, incluso por las ciudades, se va a encontrar con una cantidad inmensa de viviendas que no tienen las condiciones mínimas para estar, porque han sido afectados por fenómenos climatológicos anteriores de años. Dígame usted los nuevos que surgen.
Díaz-Canel se refirió durante el análisis de las afectaciones a la disposición de Venezuela a apoyar a la recuperación, mientras el titular de Economía y Planificación, el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, instó a hacer un balance de los recursos que puedan ir fluyendo y evaluar con la industria nacional y el sector privado. Ivette Pacheco, Martí Noticias.
A raíz de las conclusiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el activista Carlos Payá pidió a Estados Unidos, a España y Suecia que desclasifiquen la documentación sobre la muerte de su hermano Oswaldo Payá Sardiñas y Harold Cepero. El reporte desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Según Carlos Payá, los gobiernos de Washington, Madrid y Estocolmo cuentan con información relevante sobre los hechos que provocaron la muerte de Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Yo creo que ahora el paso siguiente sería muy interesante que los gobiernos de Estados Unidos, de España y de Suecia desclasifiquen la documentación que tienen sobre por estos hechos, porque ellos conocen perfectamente todo lo que pasó. Y esto es algo que sería fundamental para ahora.
El representante del Movimiento Cristiano Liberación dijo a Martín Noticias que el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la participación de agentes del régimen cubano reafirma la tesis inicial.
Quiero recordar que la primera información que nosotros tuvimos sobre los hechos fue un mensaje enviado desde Cuba por Aaron Modig, el sueco que iba en el vehículo junto con Ángel Carromero, en el que decía que un vehículo les había sacado de la carretera. Ya en esa información viene reflejada lo que realmente sucedió.
Carlos Payá añadió que el Movimiento Cristiano Liberación ha tenido luego informaciones de otros testigos e investigaciones que demuestran la participación de agentes de la seguridad del Estado en las muertes de Osvaldo y Harold el 22 de julio de 2012. Desde Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
Han restringido las llamadas telefónicas al preso político Michael Puig Bergoglio en la prisión de Quivicán, en Mayabeque. Sailí Núñez dijo a Radio Martí que desde el 5 de junio no tiene información sobre la situación de su esposo.
Y ya desde ese entonces no tengo noticias de él. Sabemos todo lo que hacen ellos ahí dentro. No tengo nadie que me dé un recado, que me diga, mira, Michael está así, Michael está bien, Michael está mal. No vamos a estar conformes ni lo estaremos nunca. El problema es que Michael está injustamente. No hay motivo para estar viendo la vida pasar así tranquilamente cuando estás cargando con una condena injusta. Si el motivo de las llamadas es para que no me digan lo que está pasando allá adentro y ellos por temor, si una vez al mes lo voy a ver, una vez al mes recopilaré toda la información de lo que está pasando con Biden. Creo que como que esa no es la solución. Siguen creando trauma a nuestros hijos. Mi hijo no escucha a su papá en las llamadas ni nada. Nosotros sabremos aguantar con firmeza como lo hemos hecho hasta ahora, porque siguen buscando el aquello de querernos doblegar.
Y la esposa del preso político Samuel Pupo Martínez, condenado por manifestarse el 11 de julio de 2021, denunció en redes sociales estar bajo la amenaza constante de la seguridad del Estado cubano. Yunaisi Santana considera que es un infierno lo que ha sufrido ella y su hijo adolescente en más de 22 meses que lleva preso su esposo, según expresó en un video publicado en Facebook por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, del que Martín Noticias tomó un fragmento.
Hemos sido constantemente amenazados psicológicamente. Todo el tiempo le están diciendo a mi esposo en prisión de asilo de Estado, de que se calle, dile a tu esposa que se calle, que no siga denunciando, porque desde el día uno no he parado de denunciar ni no voy a permitir la injusticia, no callaré. Dile a tu esposa que se calle porque no le va a pasar como a ti 3 años, ella va a coger más años, le vamos a quitar al niño. Entonces, esa serie de amenazas le han hasta enseñado a mi esposo que es un expediente, según ellos, que ya me tienen hecho. Entonces me citó la seguridad del Estado, me abrieron una carta de advertencia, es un medio de instigación a delinquir porque dicen que yo en mis publicaciones estoy incitando. Yo le dije que eso era incierto, que no incitaba a nadie, que yo solamente pedía y exigía libertad para mi esposo y para todos nuestros presos políticos, algo que era mi derecho. Mi niño perdió eso vivir. Mi niño es un adolescente que entiende, tiene 14 años, que entiende esa zona y se da cuenta por todo lo que estamos pasando. Tiene mucho miedo que mamá vaya presa también. Todo el tiempo está mirando a la puerta, no sale de la casa, vigilando. No, tú estás, mamá, porque cree también que la van a llevar presa. Cuando llaman a la puerta, cree que viene papá, o si no, que me van a llevar presa a mí. Es un infierno de vida lo que tenemos.
Con 38 minutos con nosotros ya se encuentra en el estudio Tomás Cardoso y nos va a dar los adelantos que tiene para hoy en Cuba al Día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo, en esta tarde de martes noticioso aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, vamos a estar dando seguimiento hoy. Tenemos varios casos de presos del 11J que han recibido hostigamiento en las últimas horas. Uh-huh. Y vamos a estar con los pormenores en el espacio también. Pues la situación del activista del movimiento opositor por una nueva república, Daniel Alfaro Frías, que por denunciar el último sacrificio y la vandalización de su usufructo fue citado hoy por la policía política en San Antonio de los Baños. Y en este sentido vamos a darle seguimiento a la situación que hay en el oriente cubano, sobre todo en las 5 provincias orientales y en Camagüey, donde pues las afectaciones en la agricultura apuntan que el verano, el decrecimiento de la disponibilidad de alimentos va a acrecentarse. Y finalmente vamos a tocar el tema epidemiológico. Hay un brote gripal, así han llamado las autoridades, a lo largo y ancho del territorio nacional, pero la escasez de medicamentos y de pruebas PCR para detectar la posibilidad de que sea el COVID está ausente del sistema médico cubano. Lamentablemente, en estos momentos, para obtener medicamentos hay que ir a las llamadas candongas. Imagínate. Que es donde aparece todo. Donde los artículos que a precios astronómicos ahí son extraídos, se los roban del propio Ministerio de Salud Pública.
Interesante, como siempre, los temas. Si usted no se lo pierda, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 p.m. la serie del metro entre los Yankees de Nueva York y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Yankees versus Mets, la serie del metro. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
12:41 minutos del mediodía y continuamos ahora con más noticias. El gobierno de Jamaica encabeza una consulta de 3 días para buscar una solución a la crisis en Haití. La noticia llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Haití enfrenta una situación sin precedentes desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021, que ha derivado en una de sus peores crisis económica, social y política. Con la intención de buscar una solución a esta problemática, el gobierno de Jamaica acogió una consulta de 3 días que concluye hoy con el fin de buscar un consenso y permitir una participación inclusiva en un entorno neutral de las partes implicadas que puedan accionar para iniciar un cambio hacia la recuperación del país más pobre de la región. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, explicó que la reunión cuenta con el respaldo de los líderes de la comunidad del Caribe, CARICOM, tras la oferta realizada por su gobierno durante su participación en una misión en Haití.
Estas contribuciones también respaldan un marco más amplio de procesos complementarios que se llevan a cabo a nivel nacional en Haití.
En el diálogo participan representantes de Haití, el grupo de personas eminentes, el primer ministro de Bahamas, Philip Davis, la secretaria general de CARICOM, Carla Barnett, y socios internacionales de Haití. El ex primer ministro de Jamaica, Bruce Golding, quien también participa en la reunión, resaltó la necesidad de escuchar todas las opiniones.
Sí, lo más probable es que en ocasiones las discusiones sean polémicas. Sí, se propondrán ideas que traerán críticas y objeciones.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, mantuvo a mediados de mayo una reunión bilateral con el primer ministro de Jamaica e instó a la comunidad internacional a solventar lo que calificó textualmente como la trágica situación que atraviesa Haití. Sala de redacción, Voz de América.
Continuamos con más informaciones. Ahora en Venezuela están deteniendo a sindicalistas metalúrgicos tras las protestas. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
3 dirigentes sindicales de la siderúrgica estatal de Venezuela fueron detenidos el lunes en medio de protestas por reivindicaciones laborales. Los miembros de la estatal siderúrgica del Orinoco, Sidor, fueron arrestados en el estado de Bolívar, al sur del país.
Fuimos agredidos por un piquete de la policía y la Guardia Nacional de la PNV acá en las instalaciones de Sidor, donde nosotros todos somos trabajadores sidoristas y lo único que estamos pidiendo son reclamos legales y contractuales. Nosotros no somos ninguno delincuente y venimos caminando en una marcha pacífica.
Los trabajadores exigieron el reintegro de sus compañeros que fueron despedidos en pandemia, así como de los que han sido amedrentados y han sido sujetos a medidas cautelares. Varios de los detenidos tienen libertad condicional y régimen de presentación mensual ante tribunales.
Queremos hacer público notorio de que la empresa no está produciendo, no por causa de los trabajadores, sino por falta de inversión y la mala administración que tienen los que dirigen las empresas de Guayana.
El poder adquisitivo de los venezolanos se ha diluido en medio de una crisis que se extiende por más de una década. Los empleados públicos, los peores pagados, exigen una indexación de sus salarios al costo de la canasta básica, estimado en unos $500. Los trabajadores activos de Sidor ganan hasta $200 mensuales, más una bonificación de $80 anunciada por el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo.
En Colombia, y luego de la firma del cese al fuego por 6 meses con la guerrilla del ELN, analistas aseguran que el monitoreo de la tregua será clave para el éxito del proceso. Manuel Arias Naranjo ofrece los detalles.
Desde el próximo 6 de julio y por un periodo de 6 meses prorrogables, el gobierno del presidente Gustavo Petro pactó un cese bilateral al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Para el analista político y excomisionado de la verdad, Max Yuri Gil, el acuerdo firmado al finalizar el tercer ciclo de conversaciones de paz en La Habana, Cuba, legitima el proceso y beneficia a las comunidades víctimas del conflicto.
Adelantar las negociaciones en medio de un cese al fuego y de hostilidades contribuirá significativamente a legitimar el proceso, le da confianza a las partes, alivia la situación humanitaria de millones de personas en el país que están en zonas de conflicto.
Por su parte, Camilo González Pozo, director de la organización Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, recalcó que es fundamental la verificación del cumplimiento del acuerdo.
Vamos a esperar ya los mecanismos concretos de monitoreo, de verificación con concurso por un lado de comunidad internacional, pero la verificación de las comunidades y la participación comunitaria como un elemento clave.
Sin embargo, desde la oposición, el congresista uribista Cristian Garcés criticó fuertemente que el acuerdo no incluya el cese de actividades ilícitas de la guerrilla, como el secuestro y la extorsión.
Es un atentado contra la dignidad y la vida de los colombianos. ¿Por qué el secuestro es un delito de lesa humanidad? Porque entonces la fuerza pública queda de nuevo maniatada.
Las partes acordaron que el cuarto ciclo de conversación de paz se realice en Venezuela a partir del 14 de julio. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Continuamos con noticias de América Latina. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Brasil con una agenda centrada en temas comerciales. Los detalles desde la nación sudamericana los tiene Edgar Maciel.
En Brasilia no hubo otro tema en la reunión que sostuvieron el presidente brasileño Inácio Lula da Silva y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, y fue el acuerdo entre Mercosur y el bloque europeo que se negocia desde 1999. 20 años después del inicio de las conversaciones, en 2019, los bloques finalizaron las negociaciones comerciales y un año después los llamados aspectos políticos y de cooperación. Desde entonces, el acuerdo ha estado en revisión y pendiente de firma. La política ambiental del expresidente Jair Bolsonaro, que resultó en una alta deforestación, dificultó las negociaciones y ahora el documento prevé posibles sanciones contra Brasil que son criticadas por Lula. Francia, por ejemplo, exigió compromisos adicionales de Brasil para proteger la Amazonía, incluidas sanciones para la agroindustria brasileña. El mandatario brasileño afirmó que imponer estas barreras para firmar el acuerdo no tiene sentido en un escenario de cooperación.
La premisa que debe existir entre los socios estratégicos es la confianza mutua y no la desconfianza a las sanciones. Al mismo tiempo, la Unión Europea ha aprobado sus propias leyes con efectos extraterritoriales y que cambian el equilibrio del acuerdo. Estas iniciativas representan restricciones potenciales a las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil.
En el encuentro, el presidente Lula presentó datos y acciones gubernamentales en defensa del medio ambiente, punto importante para los europeos, y exigió un compromiso para el fin del estancamiento y obtuvo una promesa de la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen.
Tenemos la misión de finalizar el acuerdo lo antes posible, a más tardar a finales de año. Creo que hay grandes ventajas para ambas partes.
El acuerdo, sin embargo, necesita ser aprobado por los congresos de los países del Mercosur y del bloque europeo, cuando simplemente los dos bloques tendrán un mercado de consumo de más de 780 millones de personas, alrededor de 10% de la población mundial y representará el 25% de la economía global. Von der Leyen también afirmó junto a Lula que la Unión Europea pretende aportar 20 millones de euros, más de 100 millones de reales, al Fondo Amazonía. Y según advirtió, la Unión Europea también puede invertir 2.000 millones de euros, más de 10.000 millones de reales, en la producción de hidrógeno verde en Brasil. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, el gobierno de Estados Unidos prolongó este martes por 18 meses más el estatus de protección temporal, TPS, que permite a más de 300.000 migrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal trabajar en el país y evitar su deportación, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional.
Cotonú, el ejército del Benin, ha reclutado a 5.000 jóvenes para reforzar sus filas en la lucha contra el yihadismo que amenaza desde el 2020 el norte del país, confirmó un portavoz del gobierno a la agencia EFE.
Lagos. Equipos de rescate lograron recuperar los cuerpos de 15 personas tras el naufragio de un barco que transportaba a 100 personas la pasada madrugada en el río Níger, en el oeste de Nigeria, informó hoy la radio estatal federal Radio Corporation of Nigeria.
Bengaluru, el ejército y las autoridades civiles de Pakistán alistan la evacuación de 80.000 personas a un lugar seguro a lo largo de la costa sur del país antes de la llegada del ciclón Biparjoy y otros miles que viven en regiones bajas del oeste de la India ya se encuentran albergados.
San Juan, la Guardia Costera estadounidense en Puerto Rico anunció este martes las repatriaciones de 55 indocumentados dominicanos y un haitiano.
El Pepe.
Pepe Lacayo, muy buenas tardes. ¿Se cumplió lo que dijiste?
¿Viste? Bueno, mucha gente dice...
Juanito está muy contento.
Sí, sí. No, y mucha gente aquí
dice
en Miami...
Dice que él fue el que lo dijo, no tú.
No. Yo estoy al aire en vivo diciendo desde hace 2 semanas, porque la hora a la final dura 2 semanas, que Miami Heat perdía en 5. Ahora, que el único partido que iba a ganar, lo iba a ganar en casa. Esa es la única diferencia, pero que iba a perder la serie en 5 juegos. Y da la casualidad, la prensa local cae heroicamente el Miami Heat, que llegó hasta la final. Caballeros, es nadar y nadar y nadar y morir en la orilla, es lo mismo. Okay, te ahogas en el medio del mar o te ahogas en la orilla.
Bueno,
no,
pero
ganaste,
tiene mérito también donde ha llegado el Miami Heat.
Bueno.
Tampoco le tires tanta tierra.
Pero si tú entrevistas a los jugadores, todos te van a decir lo mismo. O sea, el llegar aquí fue mérito hasta cierto punto, pero nos quedamos sin ganar el título nacional. Y le voy a dar todo el crédito del mundo al equipo de los Nuggets de Denver, que ganó por primera vez el campeonato nacional de la NBA. Y por supuesto... mi socio Nikola Jokic, el jugador más valioso, el segundo serbio que sobresale en 3 días, ¿ok? Uh-huh. Porque este muchacho, el jugador más valioso, anoche con 28 puntos, 16 rebotes, jugador más valioso de la NBA, y Novak Djokovic acaba de ganar otra vez el Abierto Francés de tenis. Así que son 2 serbios en 2 días que sobresalen en un deporte y con una fanaticada de
millones de televidentes. Te voy a hacer una pregunta porque lo he oído mencionar y bueno, tú eres un experto en deportes. Se dice que los jugadores de baloncesto de Europa quizás tienen otra forma de jugar, más agresiva.
No solamente más agresiva, sino que no hacen tantas piruetas y espavientos. Mira, en la semifinal entre LeBron James y Jokic, Jokic se comió a LeBron James vivo. ¿Okay? Uh-huh. Pero no hubo competencia. O sea, te estoy diciendo, parecía un muchachito de secundaria jugando contra un profesional. Sin embargo, es LeBron James el que habla hasta por los codos y es LeBron James el que cobra 42 millones, pero este muchachito lo puso en su lugar. Y le digo muchachito porque tiene 28 años.
¿Okay? Sí, es joven.
Así bueno, hace años atrás, chino, Wei Ming.
Yao Ming.
Yao Ming. A Shaquille O'Neal también le hacía...
Correcto. Correcto.
Lo hacía lucir sí. Mar.
Entonces, es que dice que es otro estilo, ¿no?
Bueno, y para la gente que... nosotros que vivimos aquí en Miami y que adoramos esta ciudad, esta noche podríamos perder nuestro segundo campeonato nacional en 24 horas, cuando las Panteras de la Florida, en el hockey sobre hielo, se enfrenten a los Golden Knights de Las Vegas. Un partido muy complicado allá en Las Vegas. Y el equipo de las Panteras se ve obligado a ganar esta noche o pierde el campeonato nacional del hockey sobre hielo. ¿Cuándo fue la última vez que una ciudad perdió en cuestión de 24 horas 2 títulos nacionales? Bueno, a lo mejor las Panteras los logran sorprender un poquito y recuperarse.
Ahí no se sabe, el hockey es... de muchas sorpresas también.
Así es. No, y también la pelota. Raizel Iglesias, el taponero cubano que tenía todo todo por delante ayer. Los Bravos de Atlanta estaban dominando totalmente a los Tigres del Detroit, uno de los peores equipos del béisbol de las grandes ligas. Y han agarrado a Raisel Iglesias, 5 hits, 3 carreras. Le han dado vuelta al marcador y los Tigres ganaron el partido 6-5. Gracias a otro cubano, Andy Ibáñez, el left fielder, que tuvo 3 hits, jonrón, 2 carreras anotadas. Así que un cubano le hizo daño al otro. En el béisbol de las grandes ligas, Raisel Iglesias tiene efectividad de 4.02 y su segundo rescate malogrado. También
No me has hablado de Otani.
Otani, esta madrugada, ayer conectó 3 hits, anteayer había conectado 3 hits, anoche dijo, no, ¿cuál es el lema mío? Si Shohei Otani no conecta 2 jonrones, su equipo no gana, y me hizo caso otra vez, conectó 2 jonrones y los angelinos derrotaron 9-6 a los Texas Rangers en extra innings, y Shohei Otani, con 2 jonrones, cada uno con hombre en base.
Ajá.
Este muchacho ya tiene 20 jonrones y 50 carreras impulsadas en lo que va la temporada. Y lo más increíble de todo es que a él no le pagan por batear.
Le pagan por ser pitcher.
Le pagan por ser pitcher y tiene 20 jonrones y 50 carreras impulsadas y ni siquiera hemos llegado a la primera mitad de la temporada.
Madre
mía. ¿Tú crees que algún día de esto pinte se ponga la camiseta de Nueva York? Para todo lo que va a librilla del béisbol.
Correcto. No necesariamente los Yankees, también se pudiera poner la de los Mets. Que ellos sí están gastando plata. Ninguno de los equipos de Nueva York está marchando muy bien, ¿ok? Uh-huh. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión. Pero Shohei Ohtani, que tiene promedio en base 362. Este muchacho es un fenómeno. Y también me tocaron la campana antes del Fórmula 1, pero bueno, hay tiempo para hablar de Fórmula 1 y los Marlins, un solo hit en la derrota anoche contra los Marineros de Seattle, 8-1. Por alguna razón desconocida. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martín. Radio Martín. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Aunque un estreno de 60 millones y medio de dólares parece poca cosa para una película que tuvo un presupuesto de producción de 200 millones, la más reciente entrega de Transformers es una película que recaudará la mayor parte de su dinero en el extranjero. La taquilla de Spider-Verse disminuyó un 54%, pero en apenas 2 semanas ya superó la taquilla nacional total de la primera versión con 225 millones 400 mil dólares en venta de entrada. Y se ha convertido de hecho en la más exitosa producción de Sony Pictures Animation. En tercer lugar quedó La Sirenita de Disney con 23 millones de dólares en su tercer fin de semana al exhibirse en 4.320 salas de cine en Estados Unidos y Canadá. La película ha recibido poco más de 414 millones de dólares a nivel global hasta la fecha. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 quedó en cuarta posición con 7 millones de dólares en su sexto fin de semana. Y The Boogeyman quedó en quinta con casi 7 millones en su segundo fin de semana. El musical íntimo, divertido y triste Kimberly Akimbo hizo a un lado a sus rivales más ostentosos el domingo en la noche para ganar el trofeo a mejor musical en los premios Tony, en una noche en que Broadway mostró su fuerza creativa en medio de la huelga de guionistas de Hollywood e hizo historia con galardones para los actores no binarios Jay Harrison Gee y Alex Newell. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Con 58, tiempo de titulares. Organismo interamericano considera al Estado cubano responsable de la muerte de los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero.
Comunidades de Granma siguen incomunicadas por temporal que dejó al menos 6 muertos y grandes daños en el centro y oriente de Cuba.
Boteros de La Habana presentan demandas al gobierno en medio de paro laboral.
Asegura Estados Unidos que ha frenado esfuerzos de China por expandir su espionaje desde Cuba y otros países.
El expresidente Donald Trump acude hoy a una corte en Miami para instrucción de cargos federales.
Irán y Venezuela refuerzan su cooperación durante visita del presidente iraní a Caracas.
No se lo pierda a las 3 de la tarde. En nuestro próximo noticiero usted conocerá sobre el déficit de médicos especialistas que está repercutiendo en la atención a la población cubana. Además, Costa Rica y Guatemala abren centros que ofrecen vías de migración legal a Estados Unidos. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Eso sí, mañana la cita es a las 12 del mediodía. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Que tenga usted muy buenas tardes.